Hola, bienvenidos a Radio Rebuzna, esta vez con la segunda entrega del Conversatorio de Radios. El 18 de diciembre del 2021 fue el día en el que se celebraron estos conversatorios, los cuales nos quedan la tercera y cuarta mesa de diálogo. Esta es la que van a escuchar a continuación, conducidas por Diego y Virginia de la radio. Así que sin más, agradecer nomás a todos los participantes que estuvieron ese día con nosotros, que nos dejaron muchas cosas muy valiosas para aprender y seguir reflexionando en esto, en esta actividad radial. Así que muchas gracias y un abrazo grande.
Bien, buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio de Radio Rebuzna. Estamos en el tercer bloque de encuentros y conversaciones. En este momento estamos con Pablo y con Felipe, padre e hijo. Voy a leer una pequeña reseña de cada uno de ellos para que los conozcan. Son reseñas que nos enviaron ellos. Y después ya nos vamos a sumergir en la charla y en la conversa sobre radio y experiencias. Pablo Maulela, en su adolescencia y juventud en Paysandú, escuchó nacer la radio FM y le encantó. En Montevideo conoció la otra radio, la que divertía, informaba y que parecía no tener límites. Comenzó a estudiar y aprender radio en Océano FM. En esos tiempos también aparecieron amigos que frecuentaban las radios comunitarias y le mostraron la potencia de la radio a la hora de dar voz a los sin voz. Hacer radio entre muchos, hacer radio con sentido y sentidos. Integró a MARC Uruguay en su área TIC, donde cogeneró la página web del movimiento, infraestructura técnica para las radios de la red y el primer servicio de podcast corría el año 2004. Fue parte de la formación latinoamericana en Asunción de Paraguay de producción de sentido. Se trataba de problematizar cómo hacemos radio, cómo llevar a la grilla de programación nuestros sentires y nuestras realidades. Fue co-creador de la Radio Facultad de Psicología, participó en Radio FEU, colaboró en Radio Vilar de Voz, donde realizó un audio documental llamado Una Radio Sin Antena. Fue creador de Enredados, transmisión de toques en vivo para todas las radios de AMARC. Hizo radio con su hijo, Felipe, su pareja, Mariana, que va a estar en un rato también por acá, con vecinos y con amigos. Es sonidista, productor, editor, DJ y programador radial. Últimamente escucha muchos podcasts y le gustaría charlar con ustedes. Bueno, vamos a tratar de navegar un poco y aprovechar esa larga experiencia de Pablo para que nos cuente y nos aporte en este proceso de Radio Rebuzna que está arrancando, dando los primeros trancos de burro la radio. Bienvenido, Pablo.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
También está acá Felipe Maulela. Felipe desde la panza escucha radio y el encanto de sus mapadres por ella se le pegó. Tiene 10 años y desde pequeño jugó a hacer radio con su padre. Al comenzar la pandemia en Paysandú, surgió la idea de hacer un programa de radio por WhatsApp para familiares y amigos de la escuela. La gente se enganchó y el programa pasó a una radio comunitaria donde Felipe producía, conducía el programa junto a su papá y hacía lo que más le gusta, operar la consola de salida al aire. Hoy vive en Solís, Maldonado, y está esperando la oportunidad para volver a operar en radio. Felipe, sos bienvenido a Radio Rebuzna.
Gracias.
¿Cómo estás?
Muy bien.
Bueno, me alegro. Bueno, la idea que estuvimos un poco charlando afuera era aprovechar esta unión padre-hijo y esta experiencia de los dos, de ambos, de hacer un programas de radio hecho por niños y niñas, con contenido para niños y niñas, ¿no? Que es un poco también una de las intenciones o de las ganas de este nuevo proyecto que estamos haciendo, Radio Rebuzna, de generar ese espacio con las niñas y los niños de esta comunidad. Y bueno, queríamos que nos contaran un poco sobre esa experiencia, a ver de qué va y bueno. Adelante.
Bueno, empezó con la pandemia, ¿no? Y era decir, bueno, vamos a estar encerrados. ¿Cómo nos comunicamos? Empezaron a extrañar los gurises. Y ya veníamos haciendo alguna cosa, ¿no, Feli? Contigo, entre nosotros. Contar de cuando era chico miraba a los hermanos Kratz. Entonces sí. Se sabía qué es lo que hablamos.
De animales y deportes. Las únicas dos cosas que me gustaban en ese momento.
Claro, hacíamos una intro, poníamos un poco de música y Felipe venía con un animal y un deporte. Y, por ejemplo, un animal que le encantó, ¿cuál era?
El halcón.
El halcón peregrino, que sabía la velocidad, entonces contaba la velocidad del halcón peregrino. Y pasábamos un poco de música. Y ese training que veníamos haciendo, cuando vino la pandemia, decía, ¿por qué no armamos algo y tiramos ahí en el WhatsApp de la familia de las familiares y de la familia de la escuela? Íbamos, Feli iba a una escuela de pedagogía 3000, escuela de educación alternativa. Entonces también había un campo fértil ahí para algunas cosas y entonces hubo muy buen feedback ahí, de ida y vuelta. Y empezamos a engordar algo que duró 8 minutos, que fue el primer programa. Terminó durando 45 porque la gente mandó salud, ¿no? Después con lo que venía lo editamos en el otro programa y mandamos las canciones enganchadas, ¿eh? Y la gente se reembaló y hacíamos un programa semanal. Y llevamos la pandemia y estábamos en pleno invierno aparte. Por ahí, entreteniéndonos y gustó mucho.
Sí, nos gustó muchísimo. Me acuerdo que en el primer programa, papá se quedó editando hasta las 2 de la mañana. Yo estaba sentado en una silla y me iba durmiendo. Era re tarde. Me acuerdo de eso.
Sí, trabajamos juntos y íbamos editando juntos. Después de eso pasó a la presencialidad y pasamos a la radio comunitaria de Paysandú, que es Radio Horizonte, que pertenece a MARC. Nosotros ya veníamos de Montevideo, vivimos 16 años, yo viví 16 años, Felipe es montevideano, y con Mariana el movimiento de radio comunitaria aprendimos mucho en AMARC, ¿no? Hay dos radios comunitarias en Paysandú. La que correspondía, por lo menos, que habíamos conocido eso, es Radio Horizonte, y empezamos a presentar el proyecto. Y gustó, y hacíamos un sábado. ¿Qué día era?
Sábado.
A las 19, bueno.
A
una
las
hora
6.
Semanal, y empezamos a decir, bueno, pero ir a hablar a esto, vamos a tener que cambiarlo un poquito.
Domingo a las 6.
Domingo. Y a Felipe se le ocurrió, dice, ¿por qué no entrevistamos a mis amigos? Hacerle preguntas, hicimos un... Contá un poco, ¿ver?
Sí, era como una lista. Teníamos todo dividido. Las músicas que ellos querían.
Las preguntas.
Y papá al final nos hacía a mí y a mi amigo que se había unido a la radio. Una pregunta sorpresa.
Se armaba el guión, armábamos junto el guión radiofónico, y de ahí partía. Teníamos preguntas base, que iban de preguntas que a Felipe se le ocurría, como las preguntas de Proust también, que son esas preguntas, ¿qué harías en tal situación? Entonces lo que estaba bueno que era, teníamos un niño respondiendo y podía pasar cualquier cosa. Y al final lo que hacía era preguntarle, bueno, para una pregunta existencial, me gustaban mucho hacerla a los dos, y ¿quién es Dios? Y para vos, ¿cómo es Papá Noel? Terminábamos con cualquiera y la música también la seleccionaban. Ellos tenían que ir con dos, le decíamos, mirá, ¿te gusta que te entrevistemos? Sí, anda con dos canciones y ¿cuál es la historia? Bueno, eso movía también a la familia, porque la familia entraba al estudio, el papá, ¿no? Y entraban al estudio y la gente se transformaba, ¿no? Tener un micrófono, hay gente que se tiraba para atrás, hay gente que se arrollaba, hay gente que iba, el hermano que venía al lado, que era el que más sabía cuando entraba el micrófono, la responsabilidad, o no sé, el imaginario que la gente tiene de la radio, te dabas cuenta ahí. Pero era muy lindo porque la gente salía re contenta, los gurises salían chochos. Los padres, los abuelos mandaban mensajes por WhatsApp, pasamos al aire si era audio, y fue una experiencia que me parece que lo de la radio se veía ahí, ¿no? Porque estamos muy estructurados con las radios comerciales, de que son así, este locutor que tiene tal voz, no escuchamos a la vecina, no escuchamos a los niños, ¿no? Entonces no estamos acostumbrados a eso. Ni siquiera las radios comunitarias, es muy difícil sostenerlo, ¿no? Entonces me parece que nos gustó mucho. Nos divertimos, fue lo primero.
Lo más, hubo una vez que me pareció algo re gracioso, que fue un amigo con el hermano chico que tenía 4 años. Le preguntamos al aire cuántos años tenía y acercó la mano haciendo 4 al micrófono.
No, ni se acuerda. Bueno, teníamos eso, ¿no? Los gurises les hacían una pregunta y miraban así. Y bueno, estábamos en radio, el aire quedaba al vacío. Jugar con esas cosas estaba bueno porque a los gurises no les interesa. Onda, son niños y van a hacer eso. Entonces estaba bueno porque irrumpía ese tema. Y hablando con Diego un poco le decíamos, escuchar a un niño en la radio es raro, uno para la oreja. A veces pasa solo en las publicidades, pero un niño hablando es como raro, ¿no? Y tiene que tener, igual que el adulto mayor, ¿no? Entonces hay una gama ahí, una franja que es la que hace radio, ¿no? Los otros no están. Entonces, eso está interesante.
Bien, hablamos antes de arrancar este conversatorio, hablamos un poco fuera del aire de tu experiencia, Pablo, en varios procesos de construcción de radios comunitarias o procesos de construcción de radio, que es exactamente donde nosotros nos encontramos, de Radio Rebuzna, que estamos recién arrancando, echando a andar. Y bueno, son la mayor, o sea, en realidad lo que más tenemos son incógnitas de cómo hacer las cosas, de cómo construir este proyecto, de cómo difundirlo, cómo construir contenido, cómo pensar un público, cómo llegar, ¿no? Y bueno, nos gustaría saber un poco, a ver, que nos contaras, a ver, de esas experiencias que has tenido, cómo ves esos procesos, qué cosas habría que pensar, cuáles serían los ejes centrales para vos, bueno.
Sí, yo había notado algunas cosas y yo le decía, digo, no vamos a contar nuestra experiencia, que es lo que podemos contar, pero después las recetas no están. Una de las cosas que siempre aprendí de la gente de AMARC, que fue el movimiento grande, y una de las radios referentes para mí son La Tribu en Buenos Aires, hace 25 años o más que hacen radio. Es una de las primeras radios que se caracterizó por ser, imagínense, por allá por los 90, radio pirata, radio trucha, radio ilegal, todas las connotaciones de las radios, y teníamos aparece una radio que es básicamente con muchos licenciados en comunicación de la UBA y que viene con otra cabeza y empieza a compartir y ser solidaria y a formar gente, ¿no? Entonces hay un hito ahí, las redes comunitarias tienen más de 60 años en Latinoamérica, ¿no? Empiezan por allá por Bolivia a alfabetizar, y acá empieza a cambiar un poco esa precariedad, por decirlo de alguna manera, donde más allá de que son todavía correteadas las radios comunitarias en Latinoamérica, acá está legalizada, pero están de alguna manera paralizadas porque nunca se le dio de alguna manera un sustento, ¿no? Las radios comerciales tienen, se le da el espectro que es público, que es de todos, se lo da para comercializar. En las redes comunitarias no es tan así, tiene restricciones. Bueno, pero en esto, el tema de lo que vos me preguntabas es preguntarnos, yo no vi nada, sino seguir preguntándose, porque hay muchas radios que no se preguntan qué radio quieren hacer, para quién quieren hacerlas, ¿no? Yo me ponía acá algunas preguntas, ¿qué sentido tiene la radio? ¿Por qué la radio? ¿Por qué no poner un canal de YouTube? ¿No? Porque está todo el mundo con YouTube. ¿Por qué no poner un canal de Instagram? ¿No? ¿Por qué usar la radio? ¿Cuál es el valor para todos nosotros de la radio? Ponerle un valor que va a ser el valor de esta radio, que va a ser única. ¿Qué radios miramos nosotros y queremos mejorar, cambiar o no ser esa radio que escuchamos? No quiero esa radio, quiero ser otra, ¿no? Esas preguntas me parece que se las tiene que contestar el colectivo. Y también que me parece que elementos básicos, con mi humildad y que he aprendido, es la formación y la solidaridad, ¿no? Estar formado es necesario, ¿no? Tenemos que saber manejar una consola. Tenemos que saber que esto es omnidireccional y acercarte a chicas. No, pero yo no sé nada. Bueno, lo mínimo, por lo menos, de saber que del micrófono a la antena hay elementos que tenemos que tener en cuenta. No saber que tiene 3 hilos, 4, no. Pero saber ciertos elementos de formación y la formación, la otra, que es la de armar un guión, qué queremos comunicar. Y la solidaridad, como le decía, me parece que es fundamental porque está... No sé, Me parece que algo comunitario es eso. No somos una radio comercial que vamos a tratar de vender porque si no, no se sostiene. Yo trabajé en muchas radios comerciales también y la artística o todo está influenciado si da plata. ¿Qué programa tenés? Ah, terrible idea. ¿Cuántas publicidades tenés? No, entonces nos vemos, ¿no? Entonces, pero mirá que le voy a dar pie a tal o tal gente. No, pero si no tenés tres publicidades mínimo y el 70% para mí y el 30% para vos, no corre, ¿no? Entonces, esas cosas tiene que ser sustentable, la radio. ¿Cómo la vamos a sustentar? ¿Cómo la vamos a hacer? Hay muchas preguntas, me imagino, al principio, pero me parece que el camino es irla contestando y no ir poniendo la radio adelante de ciertas cosas, porque muchas veces queremos hacer radio y después el hacer radio nos pasa por arriba en decir el cómo, ¿no? Y terminamos o cansándonos o diciendo cosas que no la queríamos decir de esa manera, sino de otra. Entonces, el proyecto comunicacional me parece que es muy importante.
Bien. En ese sentido, quería a ver si nos podías dar algún pique más. Vos hacías hincapié en la necesidad de cierta formación y bueno, dando una recorrida por tu trayectoria radial, me gustaría preguntarte qué marcos existen, qué institucionalidades, qué redes existen a nivel, de radios comunitarias o radio en general, para una radio que empieza, ¿no? Para poder ir a buscar apoyos, para poder buscar conexiones, para poder buscar capacitaciones. ¿Tenés algo que nos puedas tirar desde ahí?
No hay mucho.
Gracias.
Y la verdad es, sí. No, pero me parece que está en detectar, me parece que el paso antes de la formación es detectar eso que le decía, que qué necesitamos o hacia dónde queremos ir. Y después sí, me parece que hay mucha gente que está en comunicación de acá, la gente de AMAR que tiene mucha experiencia, hay gente que no tiene que tener un título, sino tiene más de 20 años en radio comunitaria y haciendo red. AMARC me parece que es uno de los pilares que hay. Es muy difícil sostener una red como con tantos años, pero me parece que sí, que hay que ver qué es lo que necesitan, si es la parte técnica, que es una parte, o cómo van a salir al aire. Por aire, difícil que puedan salir ahora, porque legalmente no pueden, no hay llamados, están todos trancados los llamados. Están tratando de al revés sacar la parte de algunas redes comunitarias que están bajo el ala de MEC. Bueno, así que me parece que la alternativa, por otro lado, que no se precisa mucha autorización por el tema de internet, eso está liberado. Y después me parece que es ver, hay mucho contacto, la gente también que decía de AMAR a nivel internacional, si se arma algo se puede buscar y pedir asesoramiento, sobre todo.
Bien, bueno, me están haciendo señas insistentemente de hacer un cierre. Sí, acá tenemos a Paula, que es la encargada de esta desagradable tarea, pero ella la hace con una sonrisa siempre. Quería agradecerles a Felipe y a Pablo. Ellos están acá en Solís, se vinieron de Paysandú a Solís. Están en la vuelta, así que están más que invitados a casi que conminados a participar de este proyecto. Y especialmente Felipe, de repente, de empezar a pensar un programa de niños, para niños. Acá quise arrastrar a la niñada acá en la vuelta, pero están tan reticentes. Pero bueno, un tallercito, sí, a alguna instancia de formación te gustaría participar de eso y intercambiar un poco más profundamente ya con niñas y niños de acá, ¿sí?
Sí.
Bien. Mirá que es un compromiso que acabas de asumir, ¿eh? ¿Eh? ¿Sí?
Sí.
Perfecto. Bueno, muchas gracias a ambos, gracias, y nos estamos viendo. Chau.
Gracias.
Bueno, seguimos acá en Radio Rebuzna, en el Cerro de los Burros, en el festejo del solsticio de verano de la Comisión Vecinal. Y ya estamos en nuestra cuarta y última mesa, en este conversatorio sobre radio y radios comunitarias, con Beatriz Vázquez, con Mariana Díaz y con Eduardo, ay, ahora me queda...
Aguará.
Aguará. Ahí porque tuvimos ahí un... que después capaz que lo contamos, ¿no? Y con Diego y Candela de Radio Rebuzna y Virginia, quien les habla. Bueno, voy a leer un poco las presentaciones que me mandaron, en donde, bueno, cuentan un poco sus trayectorias. Beatriz Vázquez. Mi nombre es Beatriz Vázquez, pero todo el mundo me conoce como Betty la Polaca. Nací, me crié y me eduqué en el cono urbano bonaerense. Hace 5 años me jubilé como docente de inglés y nos vinimos al Cerro de los Burros con mi uruguayo favorito, Sergio, mi amor, mi cómplice y todo. Mi pasión por la radio es desde que me acuerdo. Me gradué como licenciada en comunicación en la Universidad Nacional de Quilmes y ahí cursé todos los talleres de radio que pude. Hicimos con Sergio un programa en la radio de la Fundación Farinelo. En Radio Aijuna de Bernal hice un taller de creatividad en radio organizado por la Defensoría del Público. Mientras escribo esto, escucho a Eduardo Aliberti, que comienza su programa Marca de Radio. Bueno, gracias, Beatriz.
No, por favor.
Por estar acá.
Decime Betty.
Betty.
Yo okay. Puse Beatriz, Betty. Pero no sé de dónde. No me, las directoras de escuela me decían nada más.
Perfecto,
Beatriz.
Te digo Betty. No, no
Beatriz.
Sí. Sí, no recordemos esas voces.
Por favor.
Bueno, Mariana Díaz. Nacida en Rivera, le gusta sentipensarse en la frontera. Tiene 2 hermanos. Vive actualmente en Solís con Pablo y Felipe. Le gusta hablar de la magia humana que siembra la radio en las vidas de nuestras comunidades. Psicóloga, especialista en prácticas narrativas, colaborativas y dialógicas. Su trayectoria en radios comunitarias se vincula a la radio como herramienta de lo terapéutico, en relación al trabajo con personas en situaciones de vulnerabilidad y opresión. Ha participado en los colectivos de Radio Vilar de Voz y de Radio Horizonte de Paysandú, desde donde ha realizado proyectos radiales en hospital psiquiátrico, cárceles, liceos y espacios comunitarios. Gracias, Mariana, por estar.
Bueno, aquí. Gracias por la invitación.
Bueno,
un gustazo. Y una alegría que haya una idea de radio. Por lo menos, no sé en qué están, pero...
Qué bueno.
Pero bueno.
Bueno, y Eduardo Aguará, que también nos mandó su presentación. Voy a leerla. Dice Eduardo... Ya desde mi adolescencia estuve vinculado a diferentes radios comerciales en las que desarrollé múltiples tareas. Secretaría, venta de publicidad, producción, mobilero, entre ellas. Ah, no, entre ellas las radios, perdón. Del Molino, 89.3 FM, Radio Continental, 1600 AM, ambas de la ciudad de Pando y El Dorado FM, 100.3 de Montevideo. Luego del año 1996, mi vocación radial se consolidó en el movimiento de radios comunitarias que entonces venía surgiendo. Mi actividad se desarrolló durante los años siguientes en diversas áreas de trabajo en diferentes proyectos de radio, comenzando como locutor, operador y posteriormente como difusor de la experiencia en diferentes localidades de Canelones, así como en otros departamentos, en talleres práctico-vivenciales, donde se trabajaba organización, gestión y las diversas áreas de producción radiofónica. Asimismo, como delegado por nuestra emisora en ECOS, Coordinadora de Radios Comunitarias. He mantenido durante ese tiempo innumerables reuniones con diferentes organismos estatales vinculados a derechos humanos, medios de prensa y participado como delegado ante las comisiones del Senado de Derechos Humanos y Transporte, Comunicaciones y Obras Públicas en varias oportunidades. Eduardo nos aporta también su trayectoria por radios comunitarias, que es bastante amplia. De esa, vamos a señalar lo más reciente, del 2016 al 2017, responsable de la emisión de Radio Guidaí. Y actualmente retoma la tarea radiofónica en el 2021 con Radio La Encantada de Aiguá, 88.7. Y Eduardo también nos dejó un texto... que lo voy a leer. Dice, las sendas de la vida me llevaron un día a conocer la radio. La radio me abrió rutas para la comunicación. La comunicación me ha permitido decir siendo y transitar esos canales de diálogos allí donde compartimos comunidad. Compartir comunicación comunitaria ha sido y sigue siendo una inclinación natural humana, que no ha podido ser acallada, que no se podrá silenciar, pues como todas las voces de nuestro continente ya han mejor expresado, no morirá la flor de la palabra. Bueno, y para empezar, también estamos muy contentas, muy contentos de estar acá compartiendo con ustedes. Y queríamos preguntarles, un poco desde la experiencia que ustedes tienen en radios comunitarias, ¿qué rol tiene la radio comunitaria en relación a un territorio, ¿no? ¿Y por qué despierta tanto interés y tanto deseo de participar, ¿no? Desde la perspectiva de lo que han experimentado? No sé si quién quiere empezar.
Beatriz. Quedó en el documento. Mira, lo importante es esto. Me quedó muy presente lo que dijo Pablo, ¿no? De, bueno, ver los objetivos y saber cuáles están siendo las necesidades de comunicación. Y en estas comunidades en donde estamos tan cerquita, que no estamos en la carrera, en la locura de la ciudad, creo que es más plausible que en las grandes ciudades. Desde mi experiencia, dar voz, por ejemplo, lo que hoy cuando llegué estaban hablando, lo de la agroecología. Yo vivo con la radio, no siempre tengo una radio comunitaria para escuchar, pero bueno, en Argentina, por ejemplo, está muy importante este tema con la Unión de Trabajadores de la Tierra. Entonces, hoy cuando escuché gente de la agroecología, y yo creo que la radio es como el canal natural para este tipo de emprendimientos y de cuestiones comunitarias. Creo que no hay un medio mejor. Pablo también decía, bueno, ¿por qué no en la era de la imagen no recurrir a un canal de YouTube o a Instagram o una transmisión de Facebook? Yo creo que en lugares chiquitos como los nuestros, más todavía que la palabra tome un protagonismo importante, creo que es básico y que va a ser salir un poco de las pantallas también, ¿no? Uh-huh. El tema es cómo encantar, vos que venís de Radio Encantada, uh-huh. cómo encantar sobre todo a las audiencias más jóvenes que viven pendientes de una pantalla. Pero bueno, ese va a ser el desafío tal vez, ¿no?
Uh-huh. Sí. En realidad, esa pregunta tenía que ver un poco con lo que yo me había pensado poder compartir y un poco con lo que Eduardo dijo de una manera que... Eduardo, ¿no?
Eduardo, casi no dije nada todavía.
No, dijiste bárbaro.
Bueno, no,
la
pero digo, lo que le dijiste a Virginia que leyera de lo que le escribiste.
Él no me dijo que leyera, yo me pedí la opción de leerlo.
Pero bueno, en realidad comparto 100% lo que dice. Y yo me había pensado un poco que en función de mi presentación compartirles esto de lo que desde dónde me paro o desde dónde creo que es importante pararse en una comunicación comunitaria, ¿no? Uh-huh. Entonces esto de sentir y pensarme en la frontera tenía uh-huh. que ver con la libertad de cruzar las fronteras, con la libertad de ir y venir, que en Rivera es algo
de todos los días.
De todos los días. Y para mí la frontera también pensada, por ejemplo, desde la idea de prosumidor, ¿no? Que uno es productor y consumidor de su propia, de lo que hace, de lo que dice, de lo que come, ¿no? La frontera como un encuentro de culturas, ¿no? Porque por ejemplo, ¿no? Nosotros vivimos en Solís y vivir acá no es igual que vivir en Solís, ¿no? Culturalmente es distinto vivir en Solís que vivir acá. Entonces, en este encuentro construimos algo nuevo, ¿no? ¿No? Es un ejemplo, no sé si va a ser así, es así o no, pero Pero así ha sido un poco mi experiencia, por ejemplo, en esto de los proyectos que he por lo menos desarrollado, en los que he participado, que no lo he hecho sola. Así como nos conocimos el otro día, ¿no? En la capoeira, que yo no soy de capoeira, así como fue en la cárcel, con mujeres privadas de libertad, no sé, en un hospital psiquiátrico con hombres internados, delirando, ¿no? O sea, y la magia humana de que siembra en la radio tiene que ver un poco con esto que decían, ¿no? La radio encanta, la radio. No conozco a nadie que frente a esta propuesta, por lo menos de primero, después se cansará, ¿no? Pero porque sí, porque no es una cosa fácil, hay que sostener. Hay que sostener colectivo, hay que sostener colectivo en red, hay que sostener colectivo a la interna, hay que sostener producción. Es un viaje grande.
Es intenso, sí.
Es intenso, y pero también, ¿por qué? Me preguntaba, ¿no? ¿Por qué encanta? ¿Por qué encanta? Porque cuando hablamos desde la radio comunitaria, hablamos de nosotros, hablamos de nuestra identidad, hablamos de quiénes somos, de las cosas que nos gustan, de las cosas que son importantes para nosotros. No sé, o sea, tiene que ver con lo que para nosotros es importante, con los valores que queremos construir, con eso. Habla de nosotros, de quiénes somos, de cómo somos. Creo que tiene que ver con eso. Y la otra cosa que Virginia cuando me presentó lo dijo, es que a mí esto de la trayectoria de radio comunitaria es vinculada a la radio como instrumento de lo terapéutico, con personas en situación de vulnerabilidad y opresión. En primera instancia quiero decir que yo me paro desde el lugar de que todos somos vulnerables y oprimidos en momentos, en niveles distintos, pero todos lo somos. Creo que estas experiencias que vos nombrabas y que yo te compartía que había tenido tiene que ver con una expresión muy de un nivel muy alto de opresión y de, pero yo misma me he sentido que la radio libera estas cuestiones, ¿no? Y en respecto de lo terapéutico, digo porque como soy psicóloga, capaz que lo terapéutico no es lo mismo que hacer terapia.
Después te consulto.
No, por eso mismo ya antes. De todas las cosas que puede generar la radio, simplemente ser escuchado es un acto terapéutico. Es una vivencia terapéutica que genera muy buen bienestar, que construye identidad. Que un otro me escucha o me ve en este caso como con una fonoplatea, ¿no? Y me da existencia. Entonces, eso es lo terapéutico. A la comunidad también, ¿no? Puede ser de un nivel individual como grupal. Por ejemplo, en el último programa de radio en el que hice con 5 compañeras de Radio Horizonte, tenía que ver con un programa que se llamaba Las Brujas que no quemaron. Que nada, era entrevistar a cualquier mujer que quisiera ser entrevistada, ¿no? No era a fulana de tal, ¿no? Era a cualquier mujer que quisiera ser entrevistada. Por ahí, creo.
Dar voz para escucharnos también. Darle voz a la gente de nuestra comunidad, sí, para también escucharnos nosotros, ¿no?
Exacto. Y también en esto de la presión y de, ¿no? ¿Cómo también cuando uno tiene micrófono tiene el poder? Porque cuando uno tiene un micrófono puede hacer y decir cosas.
Sí, claro.
A distintos niveles también. Pero yo no me voy a olvidar cuando hicimos, junto con Ecos, Red Mark y Ecos, hicimos la campaña de Fuera Bush. No sé si vos participaste, pero eso fue, perdón, si alguien está en contra, pero para mí fue maravilloso.
No creo, no me parece, pero bueno.
Capaz que pero hay... bueno, qué sé yo, a ver, se me vienen muchas experiencias, ¿no? Pero está esto que decía la compañera de Radio Pedal, ¿no? ¿De Paso a Paso? Esto de armar red, ¿no? De ser una red de redes, de radios. Esto que decía Pablo también de la solidaridad, que creo que es un mundo, las radios comunitarias que miran desde la mirada de derechos. Es inevitable eso y por lo tanto los derechos humanos son un eje muy importante de las radios comunitarias y del quehacer cotidiano y del cómo hacer, de cómo escuchar al otro, de cómo ver al otro, no, esas cosas. Bueno, me callo porque me encanta conversar. Pobre Feli, no tuvo alternativa, como habrán visto.
Es lo que tiene la radio. Yo no sé si acá con el tema de la fonoplatea, si hablar para allá o si sí, me claro. quedo medio inclinado. Está. En realidad me gustó lo de la invitación en primera instancia, de la oportunidad de hablar empezando en primera persona. Sobre todo y fundamentalmente me causa mucha gracia el tema de del nombre, porque al momento el nombre es poco relevante con relación a lo que se hace o a lo que se puede dejar sembrado en el camino. Pero dije, bueno, ¿cuál es mi nombre? ¿Cuál es mi apellido? Fundamentalmente porque tengo un apellido heredado y un nombre o pseudonombre que me pusieron mis hermanos originarios. Y dije, mi nombre es el que me pusieron mis hermanos originarios, que es Aguará. Porque entonces yo me puedo sentar en el micrófono y decir que cuando yo hablo, hablo desde la gente de la tierra, desde una cosmovisión originaria. Y desde ahí reconocer ese factor de identidad personal creo que es transmisible y transportable a todos aquellos, llámense originarios, llámense afro, llámense con otras definiciones de género o del país o la cultura a la que pertenezcamos. Este es un primer acercamiento. El acercamiento primero a la radio, que fue como adolescente, pienso que esto mismo lo que generó quizá en mí es la desmitificación del medio. Es decir, cuando uno escucha la radio y es oyente o es consumidor de los medios de comunicación tienen tal poder a partir de que pasa en un universo casi mágico del cual yo no pertenezco. Solo consumo y estoy afectado sensiblemente y me vinculo desde ese lugar. Cuando yo me doy cuenta que la radio se hace con 4 perinolas y 2 aparatos más que están en nuestras casas, esa posibilidad se amplía y yo empiezo a generar, o nosotros empezamos a generar contenido. Porque la radio y los medios de comunicación comunitarios no son la voz de los sin voz, porque acá todos nosotros podemos hablar. En todo caso, son la voz de aquellos que hemos sido históricamente por innumerables factores silenciados. Entonces, en ese aspecto, me parece que es trascendental plantearnos, bueno, los medios de comunicación comunitarios sí, porque desmitifican los medios y porque le permiten acercar otras voces que son diferentes. A la voz del ministro no va a ser nunca la misma voz que el desocupado, que el que está viviendo en este momento en situación de semi-indigencia en su casa, que el que la está batallando todos los días, que el que está desde una u otra perspectiva política o social, o el que es un productor del campo a un obrero fabril de la ciudad. Todos tienen y manejamos una sensibilidad distinta que está bueno y que integra y construye humanidad. En un mundo que, y fundamentalmente por los medios de comunicación y por el proceso global, ha tratado de aplanar todas las diferencias y silenciar multiplicidad de culturas que están permanentes. Entonces vivimos en esa pseudo-esquizoide sociedad en la cual podemos ser si nos parecemos a la mayoría y cuesta aquello que se diferencia o que parece raro. Acá hasta pocos años, y dependiendo de con quién tú te encuentres o hables, decir que perteneces a una cosmovisión originaria prácticamente es de risa o está lindando la locura o lo terapéutico. Las radios comunitarias en nuestro país surgieron en 95, 96, surge un movimiento que en ese momento pasamos o la conocimos y nos enamoramos de ese movimiento y lo hicimos desde un lugar casi de democrático, en el esquema de derechos y pensando que era algo muy bueno desde una perspectiva más bien cívica, debe ser por lo de educación y cívica que recibimos en el liceo, y cuando nos quisimos darnos cuenta, siendo muy jóvenes, estábamos, parecía que atentando contra el Estado, porque pasamos a recibir las calificaciones de terroristas, subversivos, clandestinos, y una persecución que nos llevó a casi vivir situaciones hasta de secuestro, de todo tipo de allanamientos, y uno se preguntaba, ¿por qué este medio que estamos gestionando nosotros con vecinos, que transmite con un watt, es tan poderoso frente a una radioemisora del Sol que en aquel momento transmitía con 150.000 watts? Era porque era una estructura de medios heredada de la época de la dictadura que mantenía bajo el control de las comunicaciones bajo la égida del ejército. Eso lo logró sacar de ahí, de ese lugar, lo logró sacar Jorge Valle, creando la URSEC. Y posteriormente las radios comunitarias continuaron avanzando hasta que hubieron como dos tendencias. Una que decíamos que no necesitábamos regulación ni ley, que el derecho humano de la libertad de expresión a través de cualquier medio, a través de cualquier mecanismo, sea analógico o digital, es libre o debería ser libre, y solamente deberían asentarse regulaciones. Por ejemplo, para que él pueda transmitir y ella también, y cómo nos coordinamos. O la perspectiva de una ley de medio. Eso en su momento, esa discusión, fracturó el movimiento y se generó esa situación entre una dualidad entre las radios que eran supuestamente más anárquicas o libertarias de ecos o desorejadas, desorejanas, a una estructura más de lobby internacional, de trabajar esta cuestión más legal a través de AMARC. Está bien los avances legales en lo que tiene que ver con la perspectiva de derechos, porque una reglamentación y una ley para radios comunitarias aparece en principio como buena, pero claro, lo que confirmamos con las décadas es que los derechos no están garantizados por una ley. Así como una ley garantiza los medios de comunicación comunitario, otra administración de gobierno borra la ley en un rato.
Sí, claro.
La estrategia o la doble estrategia que pareciera manejó los 15 años de progresismo en nuestro país fue la siguiente. En lo que refiere a la ley de medios que se creó para tratar de compensar ese desequilibrio entre los grandes monopolios de la comunicación, nunca se llevó a la práctica. Porque tocar algo tan sensible como el poder de los medios de comunicación iba en contra de las seguridades que después yo tengo que tener para mantenerme en el poder. También sufrimos a nivel social que muchos de nosotros o muchas de nuestros militantes sociales que antes militábamos en organizaciones sociales pasamos a trabajar en estructuras estatales, en diferentes proyectos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso desarticuló gran parte de los movimientos sociales. Y después, el tercer aspecto, que también nos acostumbra, muchos grupos se acostumbraron a vivir de proyectos y eso friccionó esto de la autogestión. Entonces hoy que tenemos que autogestionarnos sin dinero de proyectos nos cuesta un poco más, y a su vez con esto de ya les digo, de la ley de medios, encontramos que hoy tenemos una ley de medios que está en discusión, que es profundamente regresiva y quizá más aún que la que teníamos de la época de la dictadura. Esa es la situación actual. Lo prometedor de esto es que la aventura de querer hacer radio y generar medios de comunicación en un mundo en el que la radio ha cambiado, está cambiando radicalmente, abre nuevas posibilidades, dice, seguimos estando presentes y seguimos estando resilientes. Somos esa resiliencia y esa voz que hoy precisa nuestro país y nuestro mundo. Y ahí termino rápidamente, porque si no seguimos. Cuando me planteé nuevamente volver a la radio este año, y claro, hacer un programa de radio, ¿para qué? Y quería algo propositivo, positivo, es decir, buscar aquellos elementos positivos que estuvieran sucediendo en el territorio. ¿Cuál es el territorio? ¿Mi barrio, mi casa, mi departamento? ¿O el territorio es aquel territorio que nosotros circulamos? Porque a veces defendemos la cañada y la cañada integra una cuenca. Y nuestro país no está exento de lo que le sucede al río Paraná si se seca. Nosotros integramos una cuenca que es mucho más amplia, nuestro territorio a veces es más amplio incluso que el que podemos recorrer. Entonces hoy, increíblemente, encontramos que defender el territorio es defender la vida. Y entonces al defender la vida, defender el acceso a la tierra, defender obviamente y estar del lado de los que están promoviendo la agroecología, los y las que están generando nuevas músicas, nuevas sensibilidades, y todos aquellos sucesos que en nuestras comunidades, en cualquier parte del país, estén generando una alternativa a este modelo. Porque esas son las luces de la esperanza. Decían nuestros hermanos del norte, el día que se termine el último espacio o reducto natural, ese día habremos perdido la esperanza. Aún no la perdimos, pero estamos en ese tentempié, digamos, como humanidad. Entonces, reconociendo esa responsabilidad histórica, cada palabra, cada segundo que nosotros utilicemos en nuestros medios de comunicación tienen que servir para sembrar ese jardín de la conciencia que tiene que ayudarnos a mantener esta vida, porque es lo que nos permite estar acá, ¿no? Respirando y disfrutando de esto.
Bueno, muchas dan ganas de aplaudir, pero no, si gracias, no también aplaudimos, parece que terminamos. Gracias. Esto me gustó, esto de generar el jardín de la conciencia, ¿no? Conciencia y jardín, ahí esa imagen. Preguntarles un poquito, ahí Eduardo nos acaba de dar como un panorama general, ¿no? De en qué está.
De cómo está la cosa.
De cómo está la cosa. Sí, ahí me dicen que suba un poco el volumen. Preguntarles ahora como hacia adentro, ¿no? De la construcción de una radio comunitaria. Como experiencia del trabajo colectivo, ¿no? ¿Qué aspectos ustedes considerarían que pueden ser como los más desafiantes a la hora de construir una radio comunitaria colectiva y participativa, ¿no? Y después también, si tienen en la memoria algo que atesoren en relación a ese trabajo colectivo, ¿no? No sé, algún recuerdo, algún aspecto que puedan.
Sí, lo desafiante, desde lo técnico, empezando por eso y pasando por, sobre todo, esto que se habló antes también de para qué y para quiénes, ¿no? Y para mí, el desafío grande también que hay, así como, bueno, Felipe quedó encantado porque lo mamó, ¿por qué no salir un poco de las pantallas? Vuelvo a eso y encantar, insisto con esta palabra porque me parece válida.
Te encantó.
Sí. A las generaciones que están tan pendientes de las pantallas. Es raro entrar por otro lado, ¿no? Pero una vez que pasa, entonces pensar. Para mí los desafíos más grandes son esos. Me parece que eso es lo más desafiante.
Mariana y Eduardo, dale.
Creo que en todo trabajo colectivo, comunitario, el mayor desafío indudablemente son las relaciones. En un mundo en el cual nos hemos educado con poca presencia del trabajo colectivo y con poca conocimiento de cómo es esto de cooperativizar las tareas y el trabajo. Si nosotros logramos desentrañar eso, menuda tarea, ¿no? Que incluye todo lo que nos sucede en la radio, de las cuestiones vinculares, amorosas, afectivas, económicas. Ese es el gran desafío de todo emprendimiento colectivo humano y es algo en lo cual es cuando nosotros ingresamos a un espacio colectivo, llamémosle radio comunitaria, llamémosle grupo de vecinos, estamos poniendo en juego porque estamos creyendo que la humanidad puede cambiar. Es decir, mis propias desviaciones e inclinaciones que no contribuyen a lo que incluso desde mi idealidad pretendo es el trabajo fundamental y que tiene un valor educativo muy fundamental porque muchos de nuestros colectivos muchas veces pensamos también cuestiones educativas hacia los niños, como si los niños y las niñas fueran quienes deberíamos pensar estructuras educativas. Y después de trabajar muchísimos años en educación de niños, me di cuenta que lo que necesitamos mayores niveles de reeducación somos nosotros. Sí, claro. Y deberíamos dejar liberados y tranquilos a los niños que hagan su vida y nosotros dedicarnos a reeducarnos, porque por más que hayamos salido del secundario o incluso niveles terciarios de estudio, detentamos grandes niveles de falta de educación en lo que refiere a esto de correlacionarnos. Y había un gran pedagogo latinoamericano que se llamaba Freire, que él decía que los humanos estamos para entreeducarnos y no para entredestruirnos. Y para entreeducarnos la comunicación y la palabra como forma de mediación todavía juega. Juega el tacto, juega el vínculo, juega la mirarnos, juegan un montón de aspectos, pero la palabra está mediando todavía. No podemos o no llegamos a ese nivel de evolución en el cual prescindimos de la palabra y seguimos aprendiendo. Hablando y conversando nos entendemos. Tratando un mismo tema en la radio muchas veces profundizamos en ese tema, aprendemos del otro. Aprendo a reestructurar mi propio discurso y aprendo a tomar cosas que dijo Betty que se acomodan a mi idea y me ayuda a mejorar en ese nivel también. Entonces la radio sigue jugando en ese aspecto, volviendo a la radio, y con un plus que es que a diferencia de la pantalla, por más que hoy se le agregue una pantalla para mostrar esto medio aburrido, así los cuatro locutores hablando, es que la radio alimenta una cuestión de la imaginación y vos tenés que, te imaginás a la persona que está hablando, escuchás que toma mate y entonces te genera toda
tenés
una
tu
construcción.
Tu propia pantalla en tu cabeza.
Que no es tan digerido como lo audiovisual. Y cerrando con esto del tiempo, es el tiempo solamente el que nos puede permitir desarrollar esa humanidad que la necesitamos para multiplicar estos espacios colectivos. Y ese es el gran valor que tiene ese tránsito. La radio puede durar 6 meses, 6 años o 60, pero el valor más grande es todo lo que se transmite, todo lo que se vivencia, todo lo que podemos crecer como personas y como comunidades. Porque dentro de un mismo barrio coexisten muchas realidades. Esta realidad de los 50 que estamos acá es seguramente otra realidad de otros 50 y tenemos que convivir en este mundo y tratar de entendernos porque seguramente no compartimos burradas como las que se hacen muy cerca de este lugar, ¿no? A pocos metros. Entonces, ahí tenemos que encontrarnos, dialogar y decir, bueno, estamos en contra, quizá no es que estemos en contra del progreso, estamos a favor de la vida y desde ahí replantearnos y tenemos que invitar a otros vecinos y a otros pienso y a otra cultura. Eso. Muchas gracias.
Bien, gracias.
También me parece importante, no sé, capaz que más por vieja que por experiencia, no sé, en esto de no decir la radio tiene que ser tal o cual cosa. Me parece importante ir construyendo la radio, escuchando la radio. Y vuelvo un poquito a la pregunta inicial que tenía que ver con esto de la comunidad, ¿no? Nosotros... las radios comunitarias tienen una historia muy pegada a las comunidades, que tienen dentro de su propia definición un territorio, un barrio. Pero las comunidades no necesariamente son eso, ¿no? Entonces, no sé cuál es la comunidad, yo no sé, ¿no? A priori, ¿cuál es la comunidad de esta radio?
En construcción.
Una comunidad por venir.
No, está bien, pero digo, no necesariamente está pegada al territorio la comunidad, claro. Me parece. Hay muchas comunidades y muchas formas de ver a las comunidades también. Si bien creo que las radios comunitarias vienen de esa línea, ¿no? Vienen muy pegadas a un territorio, a un barrio, a una zona, ¿no? Como decía, yo soy fulana de tal, o yo, barrio Vilar de Vos, Radio Vilar de Vos, adentro del hospital, vos que decías de Radio de Quilmes, ¿no? Como muy pegadas a una realidad territorial que tiene determinadas características y que habla. Pero también pensarse en esto de cuál es la comunidad que va a hablar por este micrófono, ¿no? ¿Qué es lo que quiere esta comunidad? ¿A quién le va a hablar? Eso es muy importante. Obviamente que estoy como complementando lo que decía él. Y bueno, esto de la educación y todo eso también lo comparto. Pero me parece, escribir me parece algo importante en la radio. Eso me parece fundamental. Las palabras de alguna manera, siempre lo que uno escribe lo puede cambiar, obviamente, pero también queda sentado, quedan acuerdos, respetar los acuerdos, ir avanzando, Creo que siempre en esto de la solidaridad y de repensarse hay posibilidades del cambio, siempre tiene que haber, porque tiene que ser algo vivo la radio, no es algo estático. No vamos a tener todos los, ¿no? A la radio habla de una comunidad, y esa comunidad va cambiando también, va avanzando, van cambiando los intereses, va incluyendo, va sacando. Pero creo que escribir y acordar me parece muy importante. Por ejemplo, una cosita y cierro. Paula, no sé si se fue, pobre.
Se fue, la echamos. No pudo contigo.
No pudo conmigo. No, el otro día, digo porque ustedes fueron a la Capuera. Sí. El nombre de la radio de la Capuera, una cosa simple, ¿no? ¿Cómo se creó el nombre de la radio de la Capuera? La idea de la radio nace de una mesa que es de educación y comunidad. O sea, lo que hace es como trabajar organizaciones sociales, lo que se llama educación formal y no formal, por decirlo, ¿no? ¿Y saben cuánto tiempo demoramos para ponerle el nombre? 5 meses.
Fue una consulta, yo no me escucho por eso. Fue una consulta que se hizo, bueno, en realidad se cada organización propuso a la interna, bueno, fue todo un proceso que terminó en una fonoplatea eligiéndose el nombre a Manuel Sada. Entonces, solo el nombre generó, fue todo esto de la democracia y de los procesos democráticos, tiene sus tiempos. El tiempo en la radio, esto que hace Paula, es fundamental. No, que el que escucha sepa que a las 5 empieza la radio, el programa de no sé qué, no es menor para generar esto del ida y vuelta, esta conversación, que para mí es un diálogo bien permanente entre los que están de un lado del micrófono y del otro lado del parlante, ¿no? O sea, creo que todas esas cosas, hay millones de cosas más, pero la verdad que felicitaciones por la idea y muchísimas gracias por habernos invitado.
Bueno, muchas gracias a ustedes, Betty, Eduardo, Mariana. Nos han dejado un montón de cosas para pensar, complicadísimas. No sé si agradecerles.
Yo no los dejo. Yo ahora me enteré que están acá y yo estoy acá, así que yo ya estoy acá.
Ya estás acá.
Espero ser una más, porque cuando me vine para Uruguay, había tenido esa pequeña experiencia en la radio y me quedé con la gana de más. Pero bueno, Insertarse no es tan fácil y una radio comercial no era una opción. Así que me esperó el tiempo y me convocó. Ahí está la radio.
Bien. Bueno, capaz que Eduardo, que también es músico, nos puede...
Sí, me quedé con una, la última. Vamos a correr la tanda.
Pero la radio le puede más.
Sí, gracias.
Ahí va.
Mientras Paula trae lo de la guitarra, hay algo, una imagen que me parece siempre como conmovedora, y es que la radio ayuda a las personas a comunicarse y estructurar su mensaje. Y pensando fundamentalmente en este diálogo intergeneracional, quienes hemos trabajado en secundaria o quienes conocemos la realidad económica de nuestro país, sabemos que en nuestro país la pobreza ha golpeado a los niños fundamentalmente y a los adolescentes, además de los viejos. Hace 15 años atrás, más de la mitad de nuestros niños nacían por debajo de la línea de pobreza. Esos niños, cuando nosotros los encontramos en el liceo, a veces se comunican con menos palabras de las que yo podría hablar en Francia, con el escasísimo francés que tengo. Entonces, el poder colaborar con la comunicación de nuestras comunidades más amplias es fundamental. Y la imagen que me queda más romántica es cómo en el proceso de semanas de hacer radio la gente empieza a poder comunicarse y expresarse de mejor manera y pudiendo mover aspectos tanto intelectuales como sensibles, como afectivos, como de la memoria. Entonces, esa activación en cada uno de nuestros vecinos y vecinas es fundamental. Y no trasciende credos y situaciones económicas incluso, ¿no? Eso.
Bueno, ¿cómo presentamos? ¿Qué vas a cantar?
A ver si puedo.
Ahí, a ver.
Esta canción estaba pensada en un principio, y hago rápido lo de la radio, Pablo, ya termino esto, pensado en un montón de vecinos y vecinas de las cumbres de Neptunia, que es una zona del departamento de Canelones, que como en muchos otros lugares para acceder a la tierra tuvieron que ocuparla, y de ahí surgen muchas de estas imágenes que son medias suburbanas, si se quiere.
sobre los techos el suburbio cuenta. Techos de lata, pared de costanero, ventana ruina, alero, calles de barro, jardines del desconcierto. De ser tan humildes, verdaderos, sinceros. La pobreza abarca todo, escondida en el silencio, cómplice de un mundo maquillado, cómplice. La pobreza abarca todo, escondida en el silencio, cómplice. Techos la miseria cuenta de los de abajo que seguimos bajando los mismos cantos entonando acordes repetidos, cárceles, pentagramas confundidos, allanada violentada, canción sangrante, desgarra la mentira, las promesas no cumplidas, el desamor y el espanto, los tóxicos cotidianos, la sangría entre hermanos. El desamor y el espanto, los tóxicos cotidianos, la sangría entre hermanos. Las paredes, el cielo ilumina la flor de un nacimiento. Tú y yo en este día, adorándonos al sol, amándonos al mediodía, mostrando que somos mucho más que carne que pesa en la estadística, pujando y empujando la sonrisa perdida de los sueños perennes, reverdeciendo de hojas bien tupidas. Las rimas que dejen salir al canto y palabras del corazón, y un vamos que se puede. Las rimas que dejen salir al canto y palabras del corazón, y un vamos que se puede. Vamos que se puede.
A ver si me ayudan para terminar para arriba con Rebuzna. Vamos que se puede, bien fácil.
Vamos que se puede.
Vamos que se puede.
Vamos que se puede. Vamos que se puede.
Muchas gracias, Eduardo, y cerramos acá, les agradecemos un montón y ahí quedamos después escuchando todo esto que resuena. Gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias.
Vamos arriba. Vamos arriba a la radio.